Se suma a esta mesa nuestra queridísima amiga Gaby Pesclevi, que próximamente vamos a tener un cambio de día, después lo vamos a anunciar porque sabemos que hay mucho seguidor también de esta columna, de sus charlas, así que la semana que viene vamos a avisar el cambiazo de día. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo va?
Bien, 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 acabamos.
Bueno, buen día para vos. Recién le preguntábamos ahí a Francisco cuál fue la última peli que vio, nos tiene una recomendación muy linda. En tu caso, ¿última película que viste?
Antes de ayer vi un documental de la vida de Rafael Perrotta.
Ajá.
Resulta que el Octubre TV, ¿vieron? El canal, ¿saben de qué hablo?
Sí, el canal este que sube un montón de material regional.
Muy bien. Bueno, durante 15 días tiene la proyección de creo que es un ciclo que se llama Foco, de 15 documentales. Y vi dos, en realidad vimos uno ayer, en el transcurso de la cena, vi un pedazo porque después ya fue dificultoso, pero durante un ratito, y no es casual que hayamos visto eso además en la cena de anoche, vimos un documental también de esta misma serie, la serie Foco, de Octubre TV, que se llama, no me acuerdo el título, pero es sobre la Revolución Sandinista. Así que bueno, he visto varios de ahí. El primero que vi, creo que fue el jueves. Bueno, vos me preguntás, Juan, ¿viste?
Está genial.
Y empieza
a burlar en tu memoria. Esa página de Octubre está buenísima, lo que estuvimos hablando. Está muy buena.
Bueno, y después vi un documental muy loco, que es el primero que vi de la serie, que creo que fue el primer día, el jueves, el viernes, que vimos uno, a la trasnochísima, como a las 4 de la mañana, que vimos un documental dedicado, ese sí se los recomiendo, dedicado al cachureo. ¿Vieron a la gente que está en la compraventa de usados y también... el mercado, digo, de muebles antiguos? Bueno, es fantástico ese. Es un poco, se hace un poquito largo, pero...
no conocía igual el término. ¿Cómo es el término cachureo?
Cachureo es un término muy chileno, ¿no? Se usa para todo lo que es la baratija, el mercado persa, el de la segundísima mano, ¿no? Todo eso.
Como un mercado de pulgas, ponele.
Exacto, el mercado de pulgas se usa mucho en Uruguay, en España, ¿no? Y bueno, no, el cachureo se usa mucho en Chile, y yo lo uso muchísimo, de hecho tengo una serie, se ríen ustedes no sé de qué ya, tengo una serie que se llama Cachureo.
Cachureando por Chile, me gusta eso.
Sí. Bueno, estaba invitada a Nicanor Parra, porque además le encantaba esa palabra.
Me fascina, ahí me la anoté para después buscar un poco a ver por dónde viene ese término. Bueno, ¿qué tenías planeado para hoy? ¿Por dónde nos vas a llevar?
No, bueno, sigo metida en el tema fotos, ¿no? Con todos los sentidos, no solo con la vista. A mí me despierta algo particular el tema de las fotos, ¿no? Tiene esta cosa tan emotiva también, ¿vieron? Uh-huh. Y sigo andando ahí porque hay mucho por cifrar respecto a la fotografía en esta cuarentena, ¿viste? Estoy masticando que la fotografía no es solo remembranza, ¿no? Sino hay mucho. Y resulta que hace como un mes, justo cuando estaba... No estoy mucho en las redes, ¿vieron? Pero justo pasé un post de María Pía. Siempre atiendo a los posts que hace María Pía López, siempre los atiendo, o si no de manera cotidiana, pero justo vi una referencia a un libro, ¿vieron? Uh-huh. Hace, tal vez un mes y una semana, no sé cuánto. El fotoperiodismo en Argentina de 7 días ilustrados a la agencia Sigla, de Cora Gamarnik. Inmediatamente vi el post, bueno, Estuve, encargué el libro, me lo trajeron al día siguiente, y los amigos, aquí me atendió maravillosamente bien un amigo en Rayuela, que tenemos otro cómplice, y aquí tengo el libro, lo leí, es un librazo, es un libro de 320 y pico de páginas, pero letra mínima, pequeña, ¿no? Eso me costó mucho, la letra del libro, fantástico, editado por Pretéritos Imperfectos. Y cuéntoles la cola, digamos, de este libro, el fotoperiodismo en Argentina de 7 días ilustrados a la agencia Sigla, de Cora Kramarnik. La cola es que ayer como a las 12, no sabía bien qué columna iba a ser hoy, les cuento. Entonces, ayer a las 12 de la noche me decidí, y a las 12 de la noche le pedí a Manolo un favor de que me lleve hasta la biblioteca La Chicharra, porque recordaba que tenía en algunas cajas guardado un material que de alguna manera es el que repasa este libro. Así que me traje estas cajas, las tengo todas acumuladas aquí en una mesa, aquí a la izquierda, con todo el repertorio, podríamos decir, no sé si íntegro, pero el repertorio de este libro a nivel citas de referencias de lo que sería el mundo de las revistas, ¿no es cierto?, que revisa este libro. Rapidito les digo que Cora Kramarnik, que descubro, conozco a partir de esta cita de hace un mes, no la conocía antes, no la recuerdo entre mis... No sé, es una doctora en ciencias sociales y licenciada en comunicación de la UBA, catedrática, ¿no?, etcétera. Pero la suerte es que encontré este libro, es un libro muy importante, me parece muy importante, digo, cómo encaró esta reconstrucción, esta historia, ¿no? Porque el libro es eso, es la reconstrucción de una historia. Buceaba un poquito en alguna repercusión que haya tenido este libro en los medios. Obviamente es de este año, y es un libro recién salido. A ver, me fijo qué mes salió, pero no creo que haya salido... Sí, la primera edición, marzo 2020. Y a las librerías debe estar llegando, por todo lo que ha sucedido, digo, también con la cuarentena. Y el libro, digamos, inaugura de alguna forma en esta editorial, Pretéritos Imperfectos, la posibilidad de, ya se venían haciendo algunos, pero más como lo que fuera la compilación de artículos, como una historia de la fotografía en Argentina, ¿no? Lo que dice Kramarnik es que de alguna forma ella sentía que estaba vacante este capítulo de contar una historia de la fotografía pegada al periodismo gráfico, al fotoreportero. ¿Cómo contarles qué es este libro? Es un libro que me interesa por múltiples razones, múltiples. Directamente es porque hay un repaso sobre el mundo editorial en la Argentina, porque hay un repaso en la biografía de fotógrafos que me interesan muchísimo y que de alguna manera este libro los redime y los empieza, los comienza a sacar a la luz. Mis motivaciones esencialmente son esas dos, y puede, por supuesto, el tratamiento de este libro en sentido de el rigor con el que está hecho, pero también la mirada respecto a lo social, me parece, tengo mucha afinidad, no solo por las citas, digo, más materialistas o menos, sino por muchas cosas que tienen que ver también con la historia nacional y sobre todo con esa cola de finales de los años 60. Bueno, al comienzo del libro hay una cita del año 1939 de Alejandro del Conte. Alejandro del Conte era un investigador que había pensado, reflexionar teóricamente sobre una revista que se llamaba El Correo Fotográfico Sudamericano. Pero ese proyecto nació, pero al poco tiempo no pudo continuarse por un poco la muerte precoz de Alejandro del Conte, ¿no? Y dice, reconstruir la historia del fotoperiodismo en el periodo que va, para dotar a los países de América Latina de una literatura fotográfica propia, hasta ahora ausente, hemos decidido crear la biblioteca que se inicia con este volumen. Se trata de llenar un verdadero vacío, aunque ello no signifique un esfuerzo, ya que debemos empezar por crear el hábito de leer en nuestros cultivadores de la fotografía. Lo hacemos con la satisfacción que pueden significarnos abrir rumbos de cultura en esta rama del arte en el continente. Esas son las palabras de este completo desconocido que me resulta Alejandro del Conte, pero que tiene mucho que ver con esta serie y con esta colección que inicia este libro, Pretéritos Imperfectos, la editorial de Cora Gamarnik. Porque de alguna manera Cora Gamarnik, como les decía, va a hacer efectivamente eso, reconstruir la historia del fotoperiodismo en este periodo, el que va de la revista Siete Días Ilustrados, en 1965, hasta la creación de la agencia Sigla, en 1975. A ver, pensemos un poco en relación a la idea de las fotos, ¿no? Hay una cita de Williams, por eso les digo, no es casual todo este repertorio que hace ella, se conecta con muchas otras citas que tengo desparramada permanentemente en mi mesa, que dice, toda producción material tiene una historia social específica. La producción cultural, piensa Cora Gamarnik, como elemento decisivo. En la introducción, ella va a derivar sobre la noción de fotografía y va a decir, detenerse ante una fotografía no es solo interrogar al objeto, sino volver a ver algo que ya sucedió. Y además va a decirnos que toda fotografía contiene una potencia metafórica. Está plagado, por supuesto, de citas, de referencias teóricas al universo fotográfico, sobre todo en esta primera parte, y hay una de Ricord, teórico francés, que dice, la foto revitaliza recuerdos dormidos e irriga campos sensoriales adyacentes. Enfatizo este pedacito último de la cita de Ricord porque estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Campos sensoriales adyacentes son los que es lo que abre un archivo de fotografías. Pero bien, a ver, volviendo al libro, se desplaza por fotos a las que podemos llamar como de actualidad, ¿sí? Sin embargo, qué paradoja, son imágenes que parten de una función efímera, siguiendo sus textos, ¿no? Pero que se vuelven duraderas. La mayoría de las fotos de prensa son paradójicas porque están ancladas en lo real, porque llegan al público, pero al mismo tiempo perduran en el tiempo y provocan interpretaciones que sobrepasan el suceso mismo. Me gusta mucho también una cosa que no quiero dejar de decírselas, porque de alguna manera tiene como una resonancia, a veces digo esta frase o la repito, pero creo que es muy mía, por eso la voy a decir, que tiene un efecto entre comillas, pedagógico. A ver, ¿cuáles fueron las preguntas que se hizo para componer el libro Cora Gamarnik? Porque cuando uno hace un libro de este tipo, digo, se hace preguntas, ¿no? Uh-huh. Las preguntas son realmente el puntapié para iniciar una investigación de este orden. Es una investigación, pero enormísima. Cuando vean el libro me van a entender de qué hablo, ¿no? Y ella se preguntó, ¿qué imágenes, qué prácticas y qué condiciones para el desarrollo del oficio del fotorreportero primó? ¿Cómo y por qué se fueron modificando las condiciones del fotorreportero en Argentina en esos años, en años 60? ¿Cómo relacionar la historia del fotoperiodismo con el contexto político más general del país y del mundo? ¿Qué relatos debe contemplar la historia del fotoperiodismo? Esa es magnífica, esa pregunta que se hace, y la responde de una manera magnífica Cora Gamarnik. La verdad, celebro con mucho convencimiento, celebro la iniciativa de sacar este libro, ¿no? Sí. Algo que me interesa también es un planteo que se hace apenas iniciado el texto, al comienzo, y dice, pensar la relación entre la cultura política y la cultura de masas en los primeros años 70 como dos mundos en tensión, y también en relación, no pensarlos por separado. A mí me gusta esta idea, creo que estamos ante una idea a tener en cuenta, no para este periodo, sino de manera continua, ¿no? ¿Cuáles son nuestras tensiones entre lo que podríamos llamar la cultura popular y la cultura de masas, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y cómo al mismo tiempo una filtra a la otra, etcétera, etcétera? El libro está fraccionado en 4 capítulos y uno al comienzo que tiene 2, de hecho. El primero nos sitúa en los primeros hitos, digo, del fotoperiodismo en Argentina, pero nos coloca en lo que sería la primera mitad del siglo XX, ¿no? Allí, digo, repasa esencialmente la relación con las fotos de la revista Caras y Caretas. Por eso, ayer a medianoche, nos fuimos a buscar unas cajas donde había guardado, casi diría, estoy asombrada, casi diría en el orden planteado por Cora Gamarnik, las revistas a las que va a referirse, ¿no? Uh-huh. Obviamente, no, lamentablemente no contamos con un archivo de revistas, pero me fui guardando 2 de cada una, por lo menos. ¿Me entienden lo que fui
guardando? Sí, claro.
Bueno, por ejemplo, en el capítulo 2, ¿no? Por supuesto, se expande por lo que sería cómo está tratada la fotografía en la revista Caras y Caretas. No es que porque va a revisar los años 60... no examina cómo se trataban las fotos antes de los 60. Lo hace y de maravilla. Después va a revisar un poquito cómo se va modernizando, cómo se va internacionalizando el periodismo gráfico, ¿no? De hecho, así se llama este segundo capítulo. Con la cita de Primera Plana, de Extra, de Panorama, de Análisis, de Confirmado. Y bueno, cuando este capítulo lo leí hace como 20 días, que es el supongo que llegué hasta, digamos, hasta hace 20 días, hasta ahí, no sé, a ver qué página va, sería la página, no sé, 100, por ahí, no, 85, la página 85 que empieza con todo este repertorio. Todo este repertorio me parece fascinante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces busqué referencias sobre fotógrafos, por ejemplo, de la revista Panorama, y no tenía dónde encontrar alguna referencia, es como un capítulo, es extraño, ¿no? Pero el capítulo de los fotógrafos con sus biografías, me refiero con sus biografías, con, no está muy contado, no está muy tratado, no lo está. Y este libro viene a redimir esas vidas, esas experiencias, la de los fotógrafos, me refiero. Por ejemplo, me encontré con un fotógrafo que realmente fue, casi lo viví como una fiesta, sin saber la historia, lamentablemente de Pablo Alonso no está, fíjense que sigue habiendo borrones. Hay una cita, una muestra que se hace en el 2019, que Pablo Alonso era el fotógrafo que hizo toda la experiencia de viaje con Rodolfo Walsh, ¿sí? Trabajaba en Panorama. En Panorama también trabajaban otros fotógrafos que, por supuesto, este libro refiere, y me pareció impresionante el capítulo dedicado en este libro al fotógrafo Francisco Vera. ¿Quién era Francisco Vera? Bueno, ella va a reconstruir también biografías de fotógrafos. Ese es el capítulo que más me importa de este libro, ¿no? Las vidas de los fotógrafos de estas revistas, en donde recién, de alguna forma, siempre primó, digamos, por sobre, hasta ese tiempo, siempre primó, con algunas excepciones, siempre primó la figura del reportero, digo, del periodista, por sobre la del fotógrafo, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, estos años vienen a... está bien que es por la profesionalización de ese campo, pero vienen también a poner en un lugar a la fotografía diferente. Y también está conectado con todo el universo que podríamos llamar de luchas sindicales, ¿no? Y de los derechos que tienen los trabajadores a redimir sus oficios. Entonces, la historia, digo, de Francisco Vera, que se vincula muchísimo con la historia de César Civita, que él era el editor de la editorial Abril, me parece muy, muy importante capítulo de este libro, que no está tratado como capítulo, pero la verdad que Francisco Vera aparece como en 20, 30 páginas, yendo y viniendo de sus propios movimientos, ¿no? Porque de Abril pasa Atlántida. Y este libro, como les decía al principio, repasa también en la historia de las editoriales, porque para contarnos la revista, por ejemplo, la revista Siete Días Ilustradas, nos ubica contándonos a qué editor bancaba esos proyectos, ¿no? Y también el contrapunto con la editorial Atlántida, que la editorial Atlántida la conocemos, sobre todo algunas lectoras o al lectores como que tenemos ya más de 40, más de 50, o de 60 o de 70, los conocemos por esos libros enormes que eran libros de la década del 50, de la década del 60, de cuentos clásicos, ilustrados, enormes, que sacaba Constancio C. Vigil, muy conocido por... Sí. Por escribir cuentos para chicos y para chicas, y hay una cita muy, muy fantástica, no es una cita chiquitita, imagínense que si la letra de este libro es chiquita, las citas como están, saqué la lupa, de hecho. Y una cita muy chiquita, me encanta que lo pongan en ese lugar a Constancio C. Vigil, y que nos muestren un poco más a Constancio C. Vigil, me encanta que lo hayan mostrado como un coleccionista de pornografía. Tenía en casa Constancia Sevigil, un archivo fotográfico mirado hacia lo que sería la pornografía. Bueno, ese tipo de campos sensoriales adyacentes, se lo había dicho, ¿no? Eso es lo que despierta este libro, pensando un poco qué significa narrar con imágenes también. Y narrar las imágenes, compone la narrativa de las imágenes, ¿no? El oficio del reportero, el recambio generacional que hubo en los años 60, y una cosa que podríamos decir que de la mitad en adelante el libro va a desarrollar, es cómo, y digo nosotros que también nos interesa mucho la historia de la militancia en Argentina, y etcétera, etcétera, cómo la fotografía también va a ir acompañando los procesos emancipatorios, revolucionarios de finales de los años 60. Y eso, bueno, es maravilloso porque acá encontramos todo lo que sería la revista, desde la revista Noticias hasta, por supuesto, el análisis de cómo utilizaba la fotografía la revista El Descamisado, ¿no? Y la revista Ya, y también algunas experiencias por ahí pequeñitas que salieron y que no pudieron prosperar. O por ejemplo la CGT de los argentinos, ¿no? ¿Cómo incorporaba la fotografía a la CGT de los argentinos? Bueno, un poco de eso va el libro, insisto, con la relación que sería la transformación y las nuevas modificaciones de la técnica, es decir, qué cámaras se usaban en los años 30, en los años 50, en los años 60 y en los años 70, qué cámaras usaban, todo lo que sería el y también los relatos sensibles de los muchísimos fotógrafos entrevistados para esta investigación, que tienen que ver con cómo adquirieron esas máquinas. Esa es una hermosura, esos pasajes me resultan entrañables porque los fotógrafos entrevistados cuentan, sobre todo me refiero a los finales de los años 60, cuentan que un tío se las regaló, la pidió como regalo de cumpleaños para su cumpleaños de 15, su cumpleaños de 18 años. Ese tipo de cómo se vinculó, es decir, si aprendió, si hizo la carrera, ¿dónde estudió? Porque en realidad el fotógrafo se hacía de oficio, ¿no es cierto? No seguía una carrera de fotografía. Más bien la fotografía estaba ligada a lo que sería la noción de hobby. Lo que pasa que a mediados de los años 60, ese hobby comenzaba a tener alguna posibilidad podrían hacerse sus talleres para revelado en sus casas, y por ahí ponían un bolichito fotográfico y empezaban a sacar fotos, por ejemplo, para cumpleaños, para fiestas, para celebraciones, pero paralelamente muchos de estos fotógrafos que hacían trabajos, digamos, para sobrevivir, hacían laburos de lo que se llamaban la foto social, no sé cómo es, ahora no me acuerdo cómo se llama ese tipo de foto, paralelamente hacían una obra fotográfica de otro orden, ¿no? Sí. O laburaban como freelance en un diario o en una revista. También en el libro está tratado lo que sería la foto y el deporte, la foto deportiva también está tratado, la contiene, ¿no? Uh-huh. Bueno, Todo este final del libro, que es un final que me llevaría mucho tiempo hablar un poquito de todas las conexiones que se empezaron a establecer y cómo se volcaron, digamos, a la acción política los fotógrafos. De hecho, también hay fotógrafos que están desaparecidos, ¿no es cierto? Entonces, también todo ese relato también es muy importante y podría llegar a ser también una de las razones por qué el libro nace. Además de esas preguntas que ella quiso contestarse, pareciera estar muy involucrada la escritora en esto de mirar la historia, como decía ella en una entrevista, para entender el ahora.
¿Se me cortó a mí o estamos todos fuera?
No, yo creo que yo la perdí a Gaby también.
Estamos al aire. Sí, no, Gaby se ha... Hemos perdido a Gaby. Bueno, veremos si regresa unos segundos acá.